ministro, ¿cómo se inicia el proceso ante la justicia de los Estados Unidos? ¿Quién lo inicia?
Lo inicia el propio gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía General, y esto es algo federal. O sea, no estamos hablando nada más de las autoridades aquí en Miami, estamos hablando a nivel federal. La fiscal federal, Pam Bondi, fue la que presentó el caso. O sea, es algo muy serio. Lamentablemente, lo hablamos muchas, pero muchas veces con las autoridades de la administración del presidente Joe Biden, de que habían, a pesar de toda la bondad que tenía ese programa de paro humanitario que permitió a muchas familias reunificarse, pero también había muchos esbirros del régimen cubano que estaban aprovechando los débiles controles para entrar a los Estados Unidos, y documentamos varios casos. El caso de Pardo es uno de ellos. Pardo, que le decían el Bemba, por cierto.
Mario, ¿este hombre está enfrentando ahora qué tipo de justicia? ¿Años de prisión, deportación, en fin?
Bueno, 15 años de prisión. O sea, no es sencillamente, no es como a otros que los han agarrado, los han montado en un avión y los han mandado para Cuba, como la jueza Melody González Pedraza. No, no. Con este hay mucho peor. Es decir, hay elementos suficientes para condenarlo, repito, hasta 15 años de prisión. Yo creo que es un buen elemento para aquellas personas que creen que mentirle al sistema migratorio de los Estados Unidos no tiene consecuencias, que creen que mentirle al gobierno de los Estados Unidos no tiene consecuencias, como este señor Pardo, que vino a Jackson y estaba trabajando en una panadería, escondido ahí, pues que sepan que sí hay consecuencias, y consecuencias muy serias.
Y después de cumplir, pues sería deportado, como ya ha sucedido en muchos casos.
Exactamente, y suponiendo que Cuba no lo quiera, pues mira, ahí está el reino de Suatini en África que necesita nuevos súbditos.
¿Esto es un precedente de otros casos que pudieran venir, González Pardo?
Definitivamente, yo creo que están trabajando en varios casos de alto perfil. Esto me lo han comentado fuentes internas en ICE, que están trabajando en casos de alto perfil, y que fueron funcionarios, que fueron militares, que tuvieron relevancia en la represión del pueblo cubano y que hoy están aquí, entraron por la frontera o entraron por paro humanitario o entraron reclamados por su familia y mintieron en sus aplicaciones, porque de lo contrario nunca hubiesen entrado a este país.
Finalmente, ¿hay ya fecha para juicio?
Todavía, y estamos pendientes. De hecho, yo le hice una solicitud de comentarios al Departamento de Justicia, estoy esperando que me envíen la información, y en Martín Noticias, por supuesto, vamos a tener todos los detalles de este caso, del cual pues lo comprobamos y hemos seguido minuto a minuto y pendiente de la desaparición de Pardo, y mira, ahora nos vienen con esta sorpresa.
Muy bien. Mario, gracias por tu tiempo.
A ti.
Informarle a la audiencia, hace 29 años que el 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos persiguieron y derribaron a las dos avionetas de Hermanos al Rescate en el estrecho de la Florida. Y a bordo iba Armando Alejandre, Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. Omar López Montenegro es testigo precisamente de eso que ha sucedido. Y que hoy, bueno, ante la justicia han presentado a este señor. Te escucho, Omar.
Bueno, un detalle a mencionar que a veces se olvida cuando se habla de este caso, que ese mismo día, 24 de febrero, era el día que se iba a celebrar pues la reunión de concilio cubano.
Así mismo.
Esta gran coalición, la primera gran coalición de organizaciones opositoras en Cuba liderada por Leonel Morejón Almagro. El régimen derribó las avionetas, creó una cortina de humo sobre este crimen mientras arrestaban a cientos de personas en Cuba. Así que por ahí también hay otros elementos a tener en cuenta. En este caso yo siempre digo, José Luis, que me resulta muy difícil pensar que una persona que ocupó tan altos cargos, que estuvo involucrada en una operación de una alta confidencialidad y de confianza del régimen, esté completamente desvinculado del régimen, ¿no? Trabajando en una panadería como un ciudadano cualquiera, sin ánimo de ser paranoico, pero para salir del país esta persona tenía que contar pues con la anuencia como mínimo del régimen castrista. Así que hay también algo más que averiguar. Y otro tema que me gusta decir en esto es que independientemente de las acusaciones que presenta Inmigración, en este y en otros casos, pues los ciudadanos de los Estados Unidos, incluso los residentes, pueden presentar demandas contra funcionarios del régimen bajo la ley de víctimas de la tortura. Porque generalmente, José Luis, se considera que tal vez deportar a la persona a Cuba, como la jueza que mencionó Mario Pintón, pues ya es el último castigo. Pues yo diría que no, yo diría que las personas que han sufrido represión y tortura, que tortura no es necesariamente tortura física, por parte de esta gente, cuando se enteran de estos casos, pueden presentar también sus demandas legales.
Claro, precisamente, Omar, me gusta ese dato que tú aportas. No solo la liberación que tiene que recibir un funcionario como este, ¿no? En este caso, el militar, por parte de las Fuerzas Armadas. Lo vemos siempre con, por ejemplo, los médicos necesitan la liberación del ministro o del director, no sé, del Ministerio de Salud Pública. Y lo otro que quería también señalar, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, respondió sobre el caso, y voy a citar sus palabras. El pasado de este hombre como piloto militar durante muchos años al servicio del régimen de Castro, que ha infligido un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber sido un elemento central en su expediente de inmigración. Este Departamento de Justicia perseguirá con todo el rigor de la ley a cualquiera que mienta sobre su pasado para aprovecharse del sistema de inmigración estadounidense. Cierro comillas. Otros casos bajo investigación, Omar, antes de pasar a la próxima nota, ya lo adelantaba Mario, ¿no? Parece que sí, que hay otros casos bajo investigación.
No, sin lugar a dudas, y de verdad también me sumo al comentario de la fiscal general. Resulta sorprendente que personas de este nivel, pues de alguna manera, pueden pasar por debajo del radar de inmigración. También hay que revisar las formas de comprobar y verificar, ¿no? Digamos, el background, el pasado de estas personas dentro de Cuba. Creo que hay que ser un poco más riguroso en este sentido.
Sin duda. Continuamos. Bueno, en la mesa de redonda del miércoles, altos funcionarios del Ministerio de Salud Pública, del MINSAT, negaron que exista un colapso de los servicios sanitarios en Cuba y minimizaron la magnitud de la crisis epidemiológica que atraviesa el país, al tiempo que atribuyeron el repunte de enfermedades como el dengue y el chikungunya a determinantes situaciones sociales y ambientales que hay en el país. La doctora María Guadalupe Guzmán, del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curi, y el director nacional de Epidemiología Francisco Durán, aseguraron que la situación es compleja, pero, siempre hay un pero cuando se habla de Cuba, bajo control, y rechazaron las denuncias sobre la saturación hospitalaria y la falta de medicamentos. Yo creo que a través de, no las redes sociales, Omar, de las comunicaciones a diario en Cuba, no hay quien no le señale al menos un miembro de la familia o toda la familia con dengue, con oropouche, con chikungunya, no sé.
No, evidentemente, fíjate, incluso si miramos y medimos la situación por las propias declaraciones de los funcionarios, nos damos cuenta del caos reinante en Cuba y que evidentemente no hay ninguna solución, ¿no? Porque la doctora Guzmán pues dice que la situación está compleja pero bajo control y los casos están tendencia a la disminución. Pero sin embargo, el gobernante puesto a dedo, Miguel Díaz-Canel, pues el miércoles pasado dijo que era una epidemia el brote de arbovirus. Y la doctora Yajen María Pomares, directora de Atención Primaria de Salud del Ministerio de Salud Pública, pues dijo que el chikungunya podía causar la muerte, algo que había negado la doctora Guzmán. Así que es un dala que no te dio, uno dice una cosa, otro dice otra, y otro dice otra. Lo que indica es que no hay ninguna política coherente, de hecho no hay ninguna coherencia, ¿no?, en el sistema de salud cubano en estos momentos, y sí hay una crisis sanitaria de emergencia en Cuba. No solo con estos virus, ¿no? Esto viene desde hace mucho tiempo.
El MINSAT ha informado que más de 21.600 personas están contagiadas o diagnosticadas con chikungunya en 14 provincias, pero no ofrece cifras actualizadas de dengue ni de oropouche, pese a que los hospitales de Matanzas, Ciego de Ávila y La Habana reportan salas saturadas y falta de personal médico. Omar, vamos a escuchar un comentario que ha hecho la periodista Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio. Ante el aumento de los fallecimientos que hay en Cuba, la compañía de Texas se ha convertido en sus vehículos, en carros fúnebres. Escuchemos.
El régimen cubano puede maquillar las estadísticas, esconder los números de contagio en la actual crisis de repunte de virus que atraviesa toda la isla, pero lo que no puede hacer es simplemente pues multiplicar por cero lo que está ocurriendo en los cementerios. El aumento del número de entierros es tan evidente y tan sonado que hasta han tenido que empezar a usar los vehículos de la empresa de telecomunicaciones de Texas, el monopolio estatal de Texas, para trasladar los ataúdes. Sí, así en varias imágenes captadas por el diario 14 y medio se ve el uso de estos microbuses, también llamados vans, que se están usando para poner dentro de ellos los féretros de las personas que están falleciendo, porque simplemente los carros fúnebres no alcanzan. Y no solo no alcanzan por el aumento en los fallecimientos, sino porque además los carros fúnebres están deteriorados, no tienen pieza de repuesto y todo el rito funerario en Cuba se ha vuelto un dolor de cabeza para los familiares y un irrespeto a los difuntos. Así que lo mismo en un carro habilitado para transportar un ataúd que en un microbús de Texas, así están llevando a los muertos al cementerio.
Mientras tanto, trabajadores de funerarias en La Habana confirmaron a Martín Noticias que la capital, La Habana, registró más de 160 muertes en un día, con cadáveres que han permanecido 12 horas o más sin ser recogidos por falta de transporte y combustible. Todos los días hay muchos fallecidos. En el mes de octubre terminé con 295. Tenemos que estar poniendo fallecidos hasta en el pasillo. Mira, yo a veces tengo de 12 a 13 fallecidos diarios. No sabemos por qué hay tantos muertos, admitió una empleada de la funeraria conocida como Maulín de Arroyo Naranjo. La verdad no se puede ocultar, Omar.
No, de ninguna manera, ¿no? Como dice, es una famosa canción cubana, no se puede tapar eso con un dedo, ¿no? Y esto estamos hablando de los casos de los fallecidos. Imagínate lo que son los casos de los contagiados. Las imágenes que están en las redes sociales, igual de hablan de fallecidos en los pasillos de la funeraria, pero otras imágenes muestran los pasillos de los hospitales repletos de gente que no se pueden atender porque sobrepasan la capacidad de atención. Y esto es síntoma también de una crisis un poco más profunda, ¿no? Que es la crisis del sistema cubano como tal. Uno de los grandes mitos del régimen es que, bueno, en Cuba todo estaba bajo control, ¿no? Hasta la miseria, etcétera. En Cuba hay un descontrol total y esto también está repercutiendo, y hay que decirlo, en la percepción del poder del sistema. Si el sistema no puede controlar, el sistema no tiene poder efectivo y real sobre los ciudadanos, y la gente se está dando cuenta, y ahí, bueno, también el incremento de todo esto, también hay incremento de protestas, los videos en las redes sociales de la gente con esta situación explotando y denunciando abiertamente. Es decir, que también hay un costo social y político para el régimen en todo esto.
Por cierto, el médico y activista Lucio Enríquez Nodarse ha venido denunciando en las redes sociales que Cuba vive una catástrofe sanitaria y está pidiendo una intervención humanitaria y militar internacional para garantizar la atención médica, el acceso a medicinas y el respeto a los derechos humanos. Yo creo que sí, que no solamente por estos arbovirosis que estamos viendo, sino por un cúmulo de problemas, Omar, que se vienen ya presentando desde hace muchísimos años.
En Cuba hay una catástrofe sanitaria, eso es una realidad. El hecho de la intervención militar humanitaria, pues, yo creo que queda un poco en el campo de los deseos particulares de cada cual. En el mundo no se han producido intervenciones militares de carácter única y exclusivamente humanitario para resolver problemas de salud. Tal vez esto ha sido tenido como argumento, pero en realidad yo no creo que sea una solución viable ni que esté al alcance en estos momentos, ¿no? Yo creo que también la gente tiene que pensar en formas de organizarse y creo que es también una de las grandes, digamos, oportunidades que está brindando esta crisis humanitaria. Los espacios que abandona el régimen pueden ser ocupados por la sociedad civil. Hay gente que está haciéndolo de manera empírica y yo creo que este fenómeno también es muy interesante a seguir.
Así mismo. Continuamos. Señoras y señores, el índice de precios al consumidor de Cuba se ubicó en el 15,4% interanual en octubre, por encima del 15,2% registrado en septiembre. En términos mensuales, la inflación se situó en el 0,96%, mientras que la variación acumulada fue del 11,94%, según los datos que ha divulgado la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, la conocida ONEI. De acuerdo con estimaciones del economista cubano Pavel Vidal, la inflación real en la isla en 2025, que a diferencia de los informes mensuales de la ONEI, incluye los precios en el mayoritario y mejor surtido mercado informal, rondaría el 70%. La inflación, dice, ha triplicado los precios desde el año 2020, según las estadísticas oficiales. Yo creo que esto no hay quien lo pare, Omar.
Sí, no, la verdad que cifras más, cifras menos, precios más, precios menos, perdón, precios más y precios más caros sí. Todavía, precios menos no hay. La realidad es que todo es más caro, pero además todo es más caro, todo es más escaso y el poder de adquisitivo de la población cada vez es menor, ¿no? Esto es una, no solo una espiral inflacionaria, es una espiral económica de crisis que cada vez se acentúa más.
Yo creo que lo interesante de todo esto es ver la inflación, como dice Pavel Vidal, ¿no? Se va triplicando, los precios van aumentando, pero esta situación, y tú también acá en algún espacio, sobre todo en la tertulia de las noticias como son, lo has comentado, que toda esta situación sigue provocando un descontento social. Y se va evidenciando ahora, después del paso de Melissa, sobre todo en la región oriental del país, por las situaciones que sabemos.
Claro, porque estos fenómenos, estos desastres naturales, lo que hacen es sacar a la superficie de manera cruda ante miles de personas algo que se ha estado viviendo cotidianamente. Y sí, esto aumenta el descontento popular, aumenta más la propensión de la gente a manifestarse públicamente de cualquier manera, sea individual, en grupo, por periodos cortos de tiempo, por periodos más largos, porque la realidad es que el sentido de urgencia, el sentido de que tu vida está en peligro, realmente está en peligro tu supervivencia por la situación del país, mueve a la gente de las zonas de indiferencia pues a las zonas de activismo, cualquiera que sea este tipo de activismo. Hay mucha gente en Cuba que, bueno, pensaba que se podía mantener al margen. La realidad es que muy poca gente puede mantenerse al margen de la situación hoy en día en Cuba. Y esto es lo que está creando esta crisis económica, esta crisis ambiental, esta crisis sanitaria.
Y en medio de todo esto, Omar y estimados oyentes, se ha presentado un programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. Va a estar sometido a discusión en los núcleos del Partido Comunista y en otras organizaciones políticas y sociales entre el 25 de noviembre y el 26 de enero de 2026, de acuerdo a informaron los medios estatales. El plan presentado por el gobierno, sin explicaciones detalladas en la prensa oficial, es descrito como, comillas, el hilo conductor para avanzar en la recuperación gradual de la economía. Cierro aquí la comilla. Dice además que la discusión se enmarca dentro del camino hacia el noveno Congreso del partido, considerado un momento clave para la definición de las estrategias económicas del país. Aquí siguen con la tarea de ordenamiento, lo que hace es desorganizar la cuestión no política, la cuestión económica del país. Y antes de escuchar tu opinión, el economista Pedro Monreal lo ha calificado como innecesariamente disperso, con deficiente definición de metas e indicadores, descripción de acciones y metas poco creíbles, dice el economista Pedro Monreal. Así que hay un nuevo programa que busca ahora que la gente lo lea, no sé, o lo entienda, si es que puedan entenderlo, para corregir distorsiones y reimpulsar la economía. ¿Cuál economía, Omar?
Curiosamente me quitaste la palabra de la boca. ¿Cuál economía?
¿Cuál economía?
Es la que se va a impulsar. Sinceramente, esta es la respuesta del régimen ante la situación en Cuba, ¿no? Retórica y más retórica. Qué bonito, qué lenguaje más enrevesado que nadie entiende. Congresos, disposiciones, pero en términos concretos no hay solución a los problemas de la población y no la hay dentro de los parámetros del régimen. Esto es lo que se hace cada vez más evidente. Entonces, es como ese famoso chiste que decía los grandes loros de la revolución, lo he dicho varias veces, el deporte, la ciencia, el deporte, la educación y la salud pública. ¿Y cuáles son los tres grandes fracasos? El desayuno, el almuerzo y la comida. Y esta cruda realidad se está imponiendo dentro de la isla. La verdad está derrotando a la retórica.
En medio de toda una crisis que viene arrastrando el país. Omar López Montenegro, como siempre, muchísimas gracias por tu participación acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias, un placer como siempre compartir con usted.
A ustedes también, conté con la asistencia técnica de Juan Pendas. Soy José Luis Ramos.
Contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.860, en los 11.930, en los 13.605 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hola, yo soy Zoe Valdés. Este libro del que les voy a hablar hoy va a tratar de una especie de ovni literario, como lo ha definido la misma editorial, ovni literario. Su autor, del que ya hemos hablado en estos podcasts, Jill William Goldnadel, es un jurista, es un abogado, que defiende sobre todo las causas que tienen que ver con la defensa de los judíos en Francia y con el antisemitismo, que ustedes saben que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos. El libro que hoy vamos a tratar se llama Diario de un prisionero, en francés Journal d'un prisonnier, y acaba de salir en Francia, probablemente se publicará en español muy rápido, porque este libro sale después de su bestseller, que fue el libro del que hablamos aquí, Journal de Guerra, Diario de Guerra, publicado también por la editorial Fayard. En la cubierta, como en la cubierta anterior, pero de otra manera, la cubierta anterior es sobre negro, la foto del autor, una foto de un hombre muy triste, porque él es judío, franco judío, y desde el 7 de octubre él, como él mismo dice, no vive. En este caso la cubierta es sobre gris, sobre tonos grises, y es la foto de Gilles William Goldnadel. Gilles William Goldnadel, lo estoy diciendo, mencionando todas las letras en español para que se entienda cómo se escribe el nombre. Se escribe G-I-L-L-E-S, tres de unión, o sea, rayita de unión, William, con dos L y M al final, Gold, G-O-L-D-N-A-D-E-L, Goldnadel. Y en la cubierta, como decía, es sobre los tonos grises y es su foto también, pero en este caso de perfil como el de un prisionero. El libro se ubica, primero es una novela, es una novela en la que uno, pese a el tema tan terrible que trata, pues lo trata con humor. Se ríe uno mucho porque además hay una gran cantidad, numerosos personajes conocidos dentro de la política francesa, dentro de la sociedad francesa, a los que él critica. Pero el libro también, y este libro me sirve para hacer el paso de la temporada, larga temporada de libros dedicados a Rusia y a Ucrania, hacia libros sobre Cuba, sobre otros lugares, de otras partes, como habíamos empezado a hacer desde el inicio en estos podcasts, cosa que agradezco mucho a Martín Noticias, que lo permitan que así sea. Este libro se inserta no solo la historia de este hombre judío, que ha sido orwellianamente condenado por la sociedad por defender mediante la verdad a las víctimas del 7 de octubre en Israel, de ese pogromo que se cometió por Hamas, el grupo terrorista proveniente de Gaza en Israel, y que tantas víctimas Dios, más de mil, casi 3,000 víctimas, y que todavía tiene a tantos rehenes. Pero el libro, toda esta historia, se inserta en medio de esa guerra que se libra en Ucrania, todavía en contra de Rusia. él hace una especie de, pone como una especie de lupa sobre un momento determinado, sobre un caso determinado, su propio caso, pero dentro de ese caso podrán suponer que esos acontecimientos tan terribles en Ucrania, pues él los relaciona, apenas sin decirlo. Hay que ser muy buen lector, pero de eso se trata, de llegar a ser un buen lector, porque solo siendo un buen lector se saben, se conocen, se averiguan los secretos del autor cuando uno lee un libro. Y él está dando también lo que no solo ha pasado en Israel ese día, lo que ha pasado después de que ocurriera ese nefasto día, sino también lo que está ocurriendo todavía hoy en el mundo y relacionado, por supuesto, con las guerras que se libran, sobre todo la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo interesante del libro es que él se pone en primera persona, en primer lugar, él cuenta lo que le ha sucedido de manera humorística. Y les puedo asegurar que lo que a este hombre le ha sucedido, como nos ha sucedido, pero sobre todo a él, porque él, como jurista, como abogado, como una persona que tiene incluso una asociación para defender, de juristas, para defender los ataques a las personas que han sido atacadas desde el antisemitismo, para defender a las personas, a los judíos en Francia, él ha sido todavía más vulnerable. Y él ha decidido contar esta historia en forma narrativa de novela, de manera dolorosa, pero en una especie de divertimento, para que podamos, él lo ha dicho, entender quizás mejor que en medio del dolor, a veces, solo hay momentos que el humor puede salvarnos. Recuerden ustedes las películas, yo siempre las recuerdo, de Buster Keaton, Oz, la de los hermanos Marx, como decía Guillermo Cabrera Infante, Marx, los buenos, ¿no? Entonces, hay momentos en el libro verdaderamente descacharrantes, ¿no? Uno se ríe a carcajadas, yo me he reído mucho. Momentos tremendamente increíbles, como cuando lo vienen a detener. Y lo viene a detener, por supuesto, una policía wokista, ¿no? De wok. La editorial presenta el libro de la siguiente manera, con las propias palabras del autor. Gil William Goldnadel, Journal d'un prisonnier, diario de un prisionero, que dice: extraño fracaso, étrange défaite. Lo voy a leer en francés y lo voy a traducir también en español para que si algún francés oye este podcast pueda entender las palabras también en francés.
¿Estás escuchando?
Del
autor. La Libertad Sin alma, es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe
Valdés. Ha vencido sin combatir. A ce stade inaugural de mon récit, je dois d'ores et déjà faire une confidence qui ne me coûte pas cher. En este estado inaugural de mi narración, debo, desde luego, hacerles ya una confidencia que no me cuesta cara. Je me moque à présent de tout. Yo me burlo en el presente de todo. Me da lo mismo. Je m'en tape. Me importa nada. La transe insoumise a pris le pouvoir. Él hace un juego de modo, de palabras, un jeu de mots, perdón, con el partido que se llama en Francia la Francia insumisa, que son los comunistas, y él le pone la trans insoumise. La trans es como el trance, ¿no? El trance en español. La trans insoumise a pris le pouvoir. El trance insoumiso ha tomado el poder. Ce nouveau journal n'a pas été rédigé par un diariste insouciant, mais par un captif angoissé. Este nuevo diario no ha sido redactado por un diarista o diarero preocupado, pero sí por un cautivo angustiado. Il doit être regardé comme un témoignage imparfait pour exorciser notre présent. Debe ser mirado como un testimonio imperfecto para exorcizar nuestro presente. Yo creo que a los cubanos le debe interpelar este fragmento porque en muchos de los escritores cubanos que hemos escrito sobre la Cuba del castrismo bajo el comunismo, también hemos hecho eso, hemos escrito como testimonios imperfectos para exorcizar nuestro, en aquel momento, presente. Y siempre presente también en el exilio, ¿no? Que debe ser así también observado, contemplado por el lector. Estas son las palabras del autor. Después, el editorial pone dos líneas donde dice: un récit sérieusement documenté sur fond de fiction drôlatique, un ovni littéraire absolument unique. Una narración seriamente documentada sobre un fondo de ficción cómica, un ovni literario absolutamente único. Por eso les recomiendo que ustedes lleguen a la lectura no solo de este diario de un prisionero, sino también a su anterior libro, Diario de Guerra, que ya estoy segura que debe estar editado en español. Del mismo autor, él ha publicado anteriormente, bueno, el Diario de Guerra en 2024, es a Occidente quien se asesina, también en Fallar, antes, Manual de Resistencia al Fascismo de Extrema Izquierda, en la nouvelle edición de Passy, 2021, es la editorial, Neurastenias Mediáticas, El Mundo ha devenido una locura desencadenada, en Plum, 2018, Le Vieil Homme M'Indigne, El Hombre Viejo Me Indigna, Las Posturas e Imposturas de Stefan Hessel. Stefan Hessel, recordarán que fue aquel señor mayor autor de aquel libro Indignez-vous, Indignes, Indignaos, que provocó, entre otras cosas, el partido Podemos en España y una nueva izquierda muy fanatizada, que dio al traste con una izquierda más moderada y que se exacerbó hacia la ultra extrema izquierda, que pedía incluso actos criminales contra la sociedad. Lo publicó J.C. Gausevitz, editor, en 2011. Después, mucho antes, publicó Le Martirocrate, los martirócratas, derive en posture de la ideologie victimaire, en Plon del 2004. O sea, los martirócratas, derivaciones o descuidos o pérdidas e imposturas de la ideología victimaria. Y en el 2001, por la editorial Ramsay, que ya no existe, Le Nouveau Breviaire de la Haine, el nuevo breviario del odio. O sea que es un autor muy consecuente con el tema que toca y lo ha hecho desde el ensayo, y creo que esta es la primera vez que lo hace desde la novela. El Journal d'un Prisonnier, o sea, el diario de un prisionero, que es el libro que nos ocupa hoy, es, según el propio autor, una distopia. En el avertissement, o sea, en la advertencia, por qui aurait en main ce document, para quien tendría en mano este documento, él se dirige. Este nuevo diario no fue redactado por un diarista despreocupado, pero por un cautivo angustiado, tal como ya les leí. Debe ser entonces observado con distancia como un testimonio imperfecto para exorcizar el presente. También esta frase que aparece en la contracubierta, que ya les había leído, está en la primera página como advertencia del libro editado. Y el primer capítulo tiene como título una frase impactante, da terror, porque recuerda desde luego las raflas de judíos durante la ocupación nazi en Francia, y se titula Ellos vinieron a buscarme, ils sont venus me chercher. Y van a ver cómo los juegos de palabras, me recordó en este caso, que son tan difíciles en francés, me recuerdan en algunos casos a Guillermo Cabrera Infante. Nous sommes au mois de mars. Estamos en el mes de mars. Pero recuerden que en francés mars es marzo. Y él hace el juego de palabra escrito con el nombre de Carlos Marx. Nous sommes au mois de mars. Estamos en el mes de marzo o en el mes de mars. Un cuarto. Y ellos son cuatro. Un hombre negro, una mujer blanca, un trans hombre blanco y una trans mujer negra. Parece que incluso la proceso tendría que ser plural. En mi más profundo fuero interior, no puedo impedirme pensar que falta un handicapé mestizo. Sí, es más fuerte que yo. Fíjense cómo se burla de las cuatro personas que vienen a recogerlo y dice que él, cuando los ve, no puede impedirse pensar en que entre esos que vienen a detenerlo, pues faltaría un handicapé, un inválido mestizo, que es más o menos el wokismo. Es el wokismo de hoy en día y es, por supuesto, una burla al wokismo. Son absolutamente neutros hasta en sus vestimentas. Pantalón negro para las mujeres, zapatos negros sin medias y vestidos negros a rayas blancas para los hombres. Son neutros en sus expresiones gestuales y verbales. Sus ojos están vacíos y parece no existir entre ellos ninguna complicidad. Ignoro incluso si poseen dientes a falta de sonrisas. Él aclara al final de la página, en cuanto a lo del mes de marzo, que un calendario jugando con la palabra revolucionario, ha reemplazado al calendario reaccionario. Y lo aclara para que sepan que a lo largo del libro el mes de marzo se va a llamar el mes de Mars. Y dice además que por problemas de objetividad científica he optado por el sexo biológico más que por el género psicológico. Transparencia lexical, ni transfila. Señores, es desde que empiezas en la primera página, cuando empiezas a los que conocen la política europea y a ciertos personajes dentro
de la política europea, el libro es, como dicen los franceses, un regalo de locuras, de bromas, de nombres que enseguida vas a adivinar quién es el personaje, de descripciones de los personajes de los que te vas a matar de la risa, porque dentro de las situaciones que él cuenta vas a descubrirlos enseguida. Es, a mi juicio, una gran novela. Es, como ha dicho la editorial, un ovni literario que yo recomiendo mucho. En cuanto salga en español, para los que no leen francés, pero para los que leen francés ya pueden comprarla. El libro está entre las mayores ventas, creo que es el número uno, junto con otro libro que vamos a tocar aquí próximamente, que se llama Memoricide, de Philippe de Villiers, un personaje también increíble aquí en Francia, y que es el número uno en ventas. Y continúo. Ellos no me manifiestan ni simpatía ni desprecio. Buenos días, Guylain Grenadel. Hombre blanco privilegiado, debes seguirnos. Él cambia su propio nombre dentro de la narración y ese es el tono con el que uno de los cuatro policías lo enfrenta para ordenarle que lo siga. ¿Y por qué debo yo seguirles, por favor? Pregunto a mi interlocutor, utilizando ostensiblemente el trato de usted a la francesa. Tengo que ir al hospital. Pourquoi donc, je vous prie? Je demande à mon interlocuteur en utilisant ostensiblement le vous soignement à la française. J'ai rendez-vous à l'hôpital. Esto es, en francés, para los que, si oyen este podcast, entienden el francés, puedan darse cuenta. En este estado inaugural de mi narración, debo decir, bueno, este fue el fragmento que les leí, que aparece en la contracubierta, y así él sigue describiendo a estos personajes hasta que la situación se va poniendo cada vez peor, cada vez más tensa, pero al mismo tiempo cada vez más divertida, más humorística, en el que el sentimiento del lector se mezcla entre risa, tensión y miedo, temor. Ese miedo que mientras que él está contando esto, uno puede imaginar que hemos sentido, que otros lectores han sentido cuando están leyendo, por ejemplo, libros sobre Ucrania y Rusia, donde se percibe el tema de Israel, el tema del 7 de octubre, o sea, en una especie de intercambio de situación. Hay un momento, desde luego, que el tema se trata muy imperceptiblemente, como ya dije, pero los que están muy al tanto de esta guerra, de estas dos guerras, se van a dar cuenta que el paralelismo es muy intenso y muy claro. Yo les voy a recomendar que no dejen de leer a Gilles William Grenadel, que aquí llaman Grenadel, simplemente, en sus libros anteriores, pero sobre todo en este, porque este libro está dando mucho que hablar en Francia. La crítica, por supuesto, de los diarios y la prensa y los medios de comunicación oficial él mismo lo ha denunciado, lo han silenciado, pero los medios independientes como CNews, por ejemplo, donde él es comentarista, asiduo comentarista, y uno de los más preclaros comentaristas, han hablado en varias ocasiones, en varios programas, en el programa de Christine Kelly, en el programa de Pascal Praud. Son nombres que a lo mejor no le dicen nada, pero si ustedes entran en CNews, en Internet, van a ver el programa, constantemente está ahí en vivo. Y en otros programas de influencer o blogueros independientes, se ha hablado mucho de este libro, pero sobre todo lo que ha plebiscitado verdaderamente el libro es la compra de los lectores. Los lectores se han avalanchado a las librerías a adquirir, o los han pedido también por las plataformas digitales a pedir el libro. En Amazon está también, para disfrutar del genio de este hombre, que es un genio triste, que es un genio cómico, tragicómico, que es un genio por momentos irónico, muy irónico, es un genio cultivado, gran escritor, con un gran idioma desarrollado a la perfección en su idioma, en francés, y sobre todo con un gran sentido y observación de la verdad desde la justicia. Muchas gracias. Recuerden, lean, no se queden atrás, no se queden allá afuera, en baja, ahí rumiando. No, los libros son puertas, puertas a la claridad, puertas a un sentimiento de donde el pensamiento se siente confortablemente abierto hacia todas las posibilidades. Y como siempre digo, pongan nubecitas en sus pies o pongan sus pies en nubecitas, vuelen mediante la lectura. Y vamos a continuar muy próximamente con este podcast, La Libertad es una librería, ya con otros libros en otros lugares del mundo, con la gran percepción, la gran sensibilidad literaria de sus autores y, cómo no, lo principal, de sus lectores.
La Libertad es una librería, un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería, en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador, Alejandro Sayas Bazán.
Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad.
Rafaela Carrá. Una mujer rubia atada a ese nombre cruzó océanos y se estableció donde quiso porque la dueña dominaba a la perfección el arte del entretenimiento. La italiana era muy joven cuando comenzó a despuntar como artista y una vez que probó el aplauso del público no paró de trabajar hasta su muerte en Roma el 5 de julio de 2021. Había nacido en plena Segunda Guerra Mundial el 18 de junio de 1943. Amaba en demasía su tierra mediterránea, pero pronto supo que sus fronteras eran estrechas para su estrella. Ella lo hacía todo. Actuaba, conducía programas, cantaba, componía, hacía coreografías y bailaba incansablemente. Cantó en inglés, español, francés y alemán y su idioma materno, el italiano. Tuvo su coqueteo con Hollywood, que atrapa a todo lo que brilla en el mundo, y llegó hasta hacer una película con Frank Sinatra, quien le pidió matrimonio y la colmaba de regalos, pero a la italiana no le gustaban los excesos de las fiestas luego del trabajo y se regresó a su país. Luego de ser la reina de la televisión italiana, España la tuvo por los años 70 con el programa Señoras y Señores. El éxito lo repetiría en los 90 con Hola Rafaela. Allí se ganó nuevamente al espectador español, entrevistando desde al genial Mel Gibson hasta la guarachera de Cuba Celia Cruz. Solía tomar la guía telefónica y al azar llamaba a cualquier persona. Si quien contestaba decía Hola Rafaela, era porque estaba viendo el programa y entonces ganaba miles de pesetas. Pasó el tiempo y entonces enfermó. Y no quiso decir de qué. Cualquiera que fuese, el fatal padecimiento se llevó solamente su carne y sus huesos de 78 años, pero no pudo cargar su historia. A la muerte le resulta difícil recoger 60 millones de discos.
Para hacer bien el amor hay que venir al sur. No importa si lo hagas con quien quieras tú. Y si te dejan no lo pienses más, búscate otro.